Las 8:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos comenzando el miércoles 15 de julio con temperaturas muy parecidas a las de ayer. Va a ser un día igual que el de ayer en cuanto al calor, entre 33, 35 grados. Ahora mismo amanecemos pues con una media de 19, 20 grados en toda la Comunidad de Madrid, sierra incluida, en el sur, en la capital. Una jornada en la que va a hacer balance la Comunidad de Madrid, el gobierno actual, del primer año de gestión. No se cumple un año del acuerdo del PP y Ciudadanos. Y dentro de una semana se cumplirá un año de la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Pero hoy será esa noticia relevante en la Comunidad de Madrid, como también anoche decía la presidenta regional de Telemadrid que no es obligatorio el uso de la mascarilla en todas partes en Madrid, como ocurre en 12 comunidades, debido al comportamiento de los ciudadanos que sí están usando la mascarilla. Veremos, se lo preguntaremos luego a las 9 también al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en este Buen Día de Madrid. Mientras tanto, en el tiempo de la tertulia, otras cuestiones. Hoy con Carlos Sánchez, me alegro, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Me alegra verte, Carlos.
Aquí como Fray Ulis de León, diciendo eso de decíamos ayer.
Decíamos ayer, exactamente. Ramón Pérez Maura, ¿cómo estás, Ramón? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien. siempre caigo, digo bien, con la E larga. Rafa Ribot, Barcelona, buenos días.
Casi iba a hacer lo mismo que tú. Buenos días, ¿eh? Se está convirtiendo en un clásico este, ¿cómo están ustedes?
Bien. Tú no estás confinado hoy, ¿no?
Pues no, yo no.
En tu zona no.
Mucha gente no sabe muy bien si está confinada, semiconfinada, y se está estudiando la lista de excepciones a ver si esto es fase 1 con otro nombre o exactamente qué sucede.
Pues bienvenidos al caos. Ahora voy contigo y nos cuentas lo último y cómo está amaneciendo Cataluña esta mañana, que es el epicentro del brote. Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, hay que insistir en que se deben evitar aglomeraciones para evitar contagios, incluida en esta ocasión la celebración de la Liga por parte de los seguidores madridistas. Por si acaso, en la portada de 20 minutos, Cibeles se blindará para evitar celebraciones madridistas. Bueno, yo digo que primero hay que ganar la Liga y después pensar en celebrarlo.
Correcto.
Eso pasa como pasa en política. En la portada de ABC leemos, encuesta ABC GAT3, elecciones generales, vuelco. El PP superaría en escaños al PSOE. Sánchez volvería a ganar en porcentaje de voto, 29,1% frente a 27,6%, pero la caída de Vox y Ciudadanos primaría a Casado y le otorgaría el mayor número de diputados, 121 para PP, 117 para PSOE, según esta encuesta de GAT3. El análisis de Juan Fernández Miranda catapulta en 30 provincias. En este periódico leemos y vemos la crónica y las fotos de los premios Cavia con ilustres asistentes, entre ellos los analistas de Buenos Días Madrid, Manuel Marín, Juan Fernández Miranda y, por supuesto, Ramón Pérez Maura. Por cierto, el artículo de hoy de Pérez Maura, cómo para presumir el émulo de Marlon Brando puede seguir dedicándose a promover su propia carrera política. En el Confidencial, el artículo de Carlos Sánchez, España suma 4 años como contribuyente neto a la Unión Europea por no usar todos los fondos. La portada de La Razón, Génova plantea retrasar a 2022 el debate del candidato. La mayoría absoluta de Feijóo reaviva el debate. PSOE y Podemos impiden que Iglesias comparezca por el caso Dina. En la portada del Mundo, imagen del vicepresidente Pablo Iglesias con este pie de foto, gresca en el Senado, veto en el Congreso. Comillas, los pantallazos los hizo Dina, no existe procedencia ilícita. La abogada de Podemos, Aina Díaz, concluyó que fue la ex asistente de Iglesias quien filtró sus mensajes y no ninguna cloaca del Estado. En la página 2 de ABC, caso Dina, la izquierda desoya a los letrados y libra a Iglesias de comparecer. Montero se esconde en las cloacas para no censurar el machismo de Iglesias. La apertura del Mundo, el gobierno apremia al rey con más con medidas más drásticas sobre su padre. En La Razón, los presos del procés ya solo irán a prisión a dormir. En El Mundo, Torra da el tercer grado a los presos del procés 9 meses después de la condena. En El Independiente, las cárceles catalanas podrán decidir que los condenados del procés ni siquiera vuelvan a dormir a prisión. En El País, un programa espía atacó los móviles de Torrent y Maragall. Cataluña amplía las restricciones ante el avance del virus.
A ver, Rafa, ¿te has aclarado lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en esas zonas de Cataluña, en Lleida y en varias localidades de la provincia? Porque lo que está claro es que no, la Generalitat no puede obligar a lo que se llama el confinamiento domiciliario, la reclusión domiciliaria de los ciudadanos afectados por las medidas del decreto aprobado ayer y avalado por la justicia esta pasada noche, por cierto.
Sí, esta madrugada, ¿no? Entonces el juez ha cogido la lista de la casuística y ha dicho, pues de acuerdo, pues la gente que se quede en casa, excepto para toda una serie de situaciones, ¿eh? Las de causa mayor, las laborales, pero bueno, también se puede salir para hacer deporte, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues sí que hay un cambio sustancial. Al final el juez lo que les pedía es que fueran escrupulosos en la forma, que se preservaran los derechos y en cualquier caso que justificaran las decisiones, que es algo que no deja de ser una defensa para todos. De hecho, el juez finalmente ha desestimado confinar una de las 7 localidades y ha dicho que no había causas para ello. Cuando solo hay un caso, pues no tiene sentido. Distinta a la situación de Hospitalet, lo que hay es una recomendación. Recordemos que son 3 barrios los que la Generalitat quería confinar. Finalmente recomienda a los ciudadanos que se queden en casa, que limiten al máximo los contactos sociales, y son 3 barrios que lindan con Barcelona, de ahí también un poco la preocupación de que esto pueda seguir extendiéndose.
Hay que afinar mucho en esto, ¿no, Carlos? Una vez que no hay decreto de alarma, no hay aval del Congreso, se ha prohibido incluso votar a determinadas personas, que ya veremos si alguien algún día eso lo corrige. El Tribunal Constitucional dice, oiga, usted no puede impedir el derecho a voto, pero hay que afinar lo suficiente, porque si no, cualquiera puede decir, usted no salga de casa.
Bueno, ahí está el problema, ¿no? Si hubiera habido un paraguas legislativo a nivel estatal, yo creo que eso hubiera sido suficiente para que luego cada comunidad autónoma, mucho más pegada a los problemas reales de los ciudadanos y a las situaciones concretas, creo que pueden haber hecho su propia legislación. Desgraciadamente hemos vivido en los últimos 4 meses multitud de decretos leyes, pero ninguno ha sido capaz de poner ese paraguas legislativo. Creo que no tiene ningún sentido que un juez de instrucción de cualquier localidad española pues tenga capacidad de decisión sobre derechos fundamentales, y ese es el problema de fondo, ¿no? Es decir, el derecho de voto o el derecho de circulación por las calles es un derecho fundamental y por lo tanto parece obvio que un juez de instrucción no tiene competencias para tomar decisiones. La tiene simplemente porque por dejación de los poderes públicos
decae ese juez la responsabilidad,
efectivamente, que no han sido capaces de legislar, pero yo creo que ahí tenemos un problema que no hemos sabido capaz de resolver o no ha sabido capaz de resolver este gobierno y las propias comunidades autónomas, ¿no? Uh-huh. Que no tienen una legislación propia.
Ramón.
Sí, es muy poco más lo que puedo añadir. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos y esto demuestra que después de 30 y tantos años de funcionamiento, el sistema de las autonomías sigue funcionando mal. Porque que se hayan encontrado con un conflicto de competencias, con un choque tan claro aquí, por más que luego el ministro Salvador Illa salga a decir que no se estaba pidiendo nada que estuviera fuera de la ley, ni que nada que estuviera fuera inadecuado, bueno, lo cierto es que después de 3 meses o 4 meses de estado de alarma, cuando hay que dar un paso atrás para ver cómo se reconduce el brote, no saben cómo hay que hacerlo, no está claro quién tiene que tomar las iniciativas, y por cierto, lo que también está claro es que no hacía falta estado de alarma para estar en fase 2, que es básicamente donde en este momento va a estar Lérida. No era necesario, porque las medidas que se van a tomar ahora en Lérida son las mismas que se tomaban cuando estábamos en fase 2. No, o sea, desbarajuste, vamos.
Rafa, hoy lo que se dice en Barcelona y se confirma es que no la Generalitat Digital rechazó la ayuda del Ministerio.
Sí, esta es una información que publica O Digital, Acción Digital, que lo que desvela es que ya el día 2 de este mes, desde el Ministerio se empezó a plantear, oiga, que nosotros echamos un cable para poner rastreadores, en fin, y la consejería dijo que en absoluto, que no lo hacía falta. Hay un pánico por parte de la Generalitat a que después de tanto reclamar la gestión de las competencias, lleva adelante cualquier iniciativa que por acción o por omisión pueda poner en evidencia que no son capaces de hacerlo de modo eficaz o que, en cierto modo, visualice que lo hacen del mismo modo que lo hizo en su momento el Ministerio. La paradoja es que nos encontramos delante de una situación desbordada después de que, el día después de recuperar las competencias, saliera Quim Torra a decir que ellos iban a hacer una cosa completamente distinta, basada en la autorresponsabilidad, que se habían acabado todas las fases, que era un caos, y han tenido que recular en toda regla. Es el primer sitio donde se ponen prohibiciones estrictas. Efectivamente, aunque no se les llame fases de desescalada, pues es una cosa mimética, etcétera, etcétera. Sí, se rechazó porque, insisto, que yo creo que se confunde lo político con lo que es la gestión de la administración, y eso es un terrible error que pagan los ciudadanos. Rabón apuntaba, y estoy bastante de acuerdo, que estos tres a las comunidades autónomas, y yo diría incluso un poco más, yo creo que es la primera gran crisis que realmente estresa el modelo autonómico en España. Es decir, hasta ahora habíamos tenido grandes conflictos, pero de cierto modo era fácil de solucionar porque oiga, usted declara la independencia pero no es competente para hacerlo, con lo cual estamos enseguida hemos terminado la discusión. Pero es que las comunidades autónomas gestionan los servicios sociales básicos, la salud, y esta es una crisis sanitaria como no había existido ahora, y vemos la dificultad de gestionarlo. Yo creo que ahí tenemos que sacar muchas conclusiones en términos de definición del modelo de Estado, por tanto conclusiones políticas y también conclusiones de la eficacia, que es lo que los ciudadanos tendremos que valorar. Oiga, ¿esto nos está protegiendo realmente? ¿Estamos bien organizados para hacer frente a una situación? ¿Podíamos haberlo estado mejor si las decisiones se tomaran de manera más coherente en el conjunto de España? Yo creo que de aquí tiene que salir obligatoriamente una reflexión.
Pero fíjate, yo no sé si, Rafa, no sé si lo que tenemos que sacar son conclusiones o simplemente mirar lo que se ha hecho fuera. Es decir, hay un modelo que es muy parecido al español en muchos aspectos desde el punto de vista constitucional, y es Alemania. Es decir, en Alemania no existe el estado de alarma, y en Alemania los Länder son los que han gestionado la desescalada y el confinamiento de su población, y la toma de decisiones desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la seguridad. Es decir, yo creo que tenemos una tendencia a hacer una legislación propia cuando ya sabemos lo que ha pasado en otros países, y vamos a aprender de los países que llevan ya una larguísima experiencia, como es Alemania, con este asunto. Es decir, no es un problema de que haya fallado el sistema autonómico, es que simplemente queremos innovar. Es decir, no lo sé, no sé muy bien por qué el gobierno, cuando pone en marcha el estado de alarma, pues no lo hace con el acuerdo de las comunidades autónomas. Es decir, no es un asunto, evidentemente el estado de alarma lo tiene que declarar el gobierno central, la administración central del estado, eso es evidente, no hay ninguna duda. Es decir, pero eso no es incompatible con que el minuto uno se pusiera a trabajar codo con los comunidades autónomas, y no lo hizo. Es decir, vamos a hacer lo que hicieron los alemanes, que ellos saben de lo que significa un modelo federal en su caso, o cuasi federal como es el español.
Hombre, Carlos, ya que decías que ya sabemos cómo se ha hecho en otros países, sabemos muchas cosas de cómo se ha hecho en otros países, y yo quiero aprovechar para mencionar el informe que se ha hecho público de la Universidad de Cambridge. Es el informe sobre el informe anual sobre desarrollo sostenible, que este año está dedicado al desarrollo sostenible y el COVID, y hace un ranking de los 33 países de la OCDE y cómo han respondido esos 33 países frente al COVID. Les da una puntuación que siempre es de centésimas o de décimas, porque es uno, obtener un punto es la máxima puntuación, y de los 33 países del mundo que pertenecen a la OCDE, el que ha ganado es Corea del Sur, el que lo ha hecho mejor de todos, al que le da una puntuación de 0,90. Vas bajando, pues países como Dinamarca ha obtenido un 0,70, Israel un 0,64, Portugal un 0,55, y adivináis, de los 33 países de la OCDE, ¿quién ha quedado el último?
Está muy cerca del nuestro, ¿no?
No, está muy cerca, no. Estamos en ello. El que ha quedado el 33 de 33 países que forman la OCDE, que ha obtenido solo 0,39 puntos, es España. Es el que lo ha hecho peor en prácticamente todos los parámetros. Y esto con un gobierno que nos dice todos los días que es que lo ha hecho mejor que nadie. Hombre, pues no sé, yo no creo que la Universidad de Cambridge sea un centro fascista que se dedica a perseguir a los habitantes del sur. Por cierto, la Universidad de Cambridge dice que el antepenúltimo en el ranking es el Reino Unido. O sea, que no es que sea una cosa contra los extranjeros para sacar el pride.
La pérfida Albión que se decía
hace años. No. España es el último, no del mundo, pero prácticamente del mundo, porque la OCDE es el mundo desarrollado y tiene países de los cinco continentes. Bueno, pues esto el doctor Illa, don Salvador Illa, se lo podía mirar un poco y a ver si llega a alguna conclusión. Porque como aquí cada dos por tres te sacan una estadística muy prestigiosa que nadie conocía para explicarte lo bien que lo han hecho, pues a veces es que la OCDE contrata estudios en la Universidad de Cambridge que no valen para nada.
Si no tengo mala información, la clasificación se ha hecho con cinco indicadores.
Cinco indicadores, sí, efectivamente. Pero no,
la tasa de contagio, el grado de control de la expansión de la pandemia, la tasa de reducción de los positivos, la reducción de la movilidad y el número de muertos por cada millón de habitantes. No,
pero fíjate, exacto, el número de muertos por millón de habitantes, España es superada por Bélgica. España tiene una tasa de 575 muertos por habitante y Bélgica tiene, aquí está, 761, que son muchísimos más, pero hay una pequeña diferencia. En Bélgica se adoptó el sistema que pedía la Organización Mundial de la Salud, que aquí no lo hemos hecho, que es que todo sospechoso de haber muerto con COVID-19 se incluía, sí, coronavirus, no, se incluía en la estadística. Y en España no. En España tenemos 15.000, 16.000 muertos que no se sabe dónde están. Ya dijo el doctor Simón que, bueno, están por muerto ahí. Más, muerto menos, que tampoco importa.
Dijo, están por ahí, esos 15.000 están por ahí.
Decía que el gobierno, uno de los argumentos que ha utilizado en los últimos meses para decir que realmente ha habido coordinación con las comunidades autónomas, es el hecho de que todos los sábados, prácticamente en los meses duros de la pandemia, había una acción televisiva, dicho en esos términos, entre el presidente del gobierno y el resto de los presidentes de las comunidades autónomas. Y eso lo llamó Sánchez una y otra vez conferencia de presidentes, cosa que no tiene nada que ver. La conferencia de presidentes...
Era una conferencia telefónica.
Exactamente. Tiene una agenda, tiene un orden del día, tiene unos temas que se discuten muy concretos, es decir, tiene alguna formalidad que de luego no exigía esas reuniones de los sábados. Es decir, y con eso simplemente ha ventilado el asunto de la coordinación con las comunidades autónomas. Y yo creo que si desde el minuto uno implica a todas las comunidades autónomas en la gestión de la pandemia, creo que hubiera dado mucho mejor resultados y hubiéramos evitado muchos problemas de descoordinación. Bueno, por el tema de las residencias de mayores es donde ha habido probablemente más escándalo desde el punto de vista de la coordinación autonómica. Yo creo que el gobierno se escuda en esa presunta conferencia de presidentes, pero que realmente no ha sido así. Ha sido simplemente un órgano de comunicación, pero de ahí a decir que si hay un órgano de dirección de lucha contra la pandemia, creo que hay un mundo.
Rafa, ¿añades algo de todo esto? Te pregunto ya por los desconfinados en las últimas horas, que son los presos por sedición. Ahí.
No, si me permites, a ver, no ha habido coordinación ni ha habido cogobernanza, que es el nuevo término, y yo creo que esta es la del quid de la cuestión, ¿eh? Es decir, los alemanes efectivamente tienen un modelo federal que les funciona porque saben lo que es un sistema federal. Nosotros inventamos aquí una cosa que era el modelo autonómico, que tiene competencias plenas en algunas cuestiones, sin embargo, insisto, no los habíamos situado en un estrés de crisis absoluta hasta ahora, y hemos visto que esto nos lleva a replantear modelos de coordinación bajo nuevos términos, gobernanza, de coordinación, y que no ha funcionado. Y efectivamente, yo creo que al final la prueba del 9 es, oiga, ¿el resultado cuál ha sido? Pues que somos el país con más contagios, una de las mortalidades más altas, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que desde ese punto de vista no podemos mimetizar modelos exteriores porque todas las cosas son distintas, incluso la financiación, y eso nos llevaría a otro debate, y por tanto también la capacidad de gestionar las propias competencias a partir de recursos propios pues en fin, va muy relacionada, pero creo que no. Si me permites muy rápidamente, como que todo el mundo pues está de acuerdo en la maldad del estado de alarma, yo lo continuaré reivindicando, ni que sea en solitario. Yo esto de que los derechos fundamentales los pueda eliminar un presidente de comunidad autónoma me parece aterrador. Ya me parece estupendo que el Congreso de los Diputados sea el vigilante último de si de forma excepcional se tienen que suspender temporalmente cualquier derecho constitucional. Y cualquier alternativa a esta me parecerá siempre peor.
Es decir, que no te ha gustado
aunque
nada...
Aunque sea a costa incluso de ser diligente.
La prohibición del derecho a voto de este pasado fin de semana a casi ¿sí? 500 personas.
No me ha gustado absolutamente nada y tiene que estar absolutamente justificado. Y creo que además en este caso había alternativas para que pudieran ejercer su derecho a voto. Creo que esto es una cuestión. Es decir, que cualquier situación de crisis nos puede llevar a tomar decisiones en pro de la eficiencia que a futuro puede significar una merma. Yo creo que es uno de los grandes temas de esta situación. Es decir, la pérdida de intimidad, la pérdida de derechos, hasta qué punto estamos sometidos a que una situación de riesgo nos haga replantear incluso nuestro modelo de libertades y de convivencias, yo creo que sería un precio demasiado alto, ¿eh?, si realmente no fuéramos capaces de pagándolo, eliminar cualquier riesgo. Oiga, asumimos que en nuestra sociedad suceden cosas, hay enfermedades, epidemias, y no ante una situación de esta naturaleza vamos a dar un paso atrás. De hecho, es la primera vez en la historia de la humanidad en que ante una situación evidente de peligro somos capaces de renunciar a todo para teóricamente hacerle frente con eficacia. Y además, no hemos sido eficaces.
Bueno, pues dicho todo esto, te preguntaba, Rafa, por el desconfinamiento, si me permite la expresión, de los condenados por sedición que pasan a tercer grado, es decir, que solo tienen que ir a dormir de lunes a viernes, aunque podrían incluso no ir a dormir, porque está en la mano de la Administración Penitenciaria, que en este caso la Generalitat, pendiente de lo que pueda decir el Tribunal Supremo. Esta mañana se destaca mucho el asunto, o se está más pendiente de los teléfonos que le pincharon la red Pegasus esta, al presidente del Parlamento, al exconsejero Maragall, como publica esta mañana en portada del País, Rafa.
Y a uno de los asesores de Puigdemont, evidentemente, ahí ha visto inmediatamente el presidente del Parlamento un argumento para dar un paso adelante y decir, oiga, esto es impresentable. Y es uno de los temas, sin duda, porque ya sabes que el independentismo vive de un determinado victimismo y evidentemente esta red de espionaje destapada pues le permite acentuarlo. Paralelamente, hay que, en fin, yo creo que hay que alarmarse de que unos electos en nuestro país sean espiados de forma indiscriminada, sea por quien sea, y por tanto hay que llegar al fondo de la cuestión. Y creo que no son cuestiones incompatibles. Es decir, insistir en que el independentismo se victimiza a través de los errores de aquellos que dicen combatirlo, porque efectivamente hay muchas maneras de acceder a la información que no necesitan utilizar métodos ilegales, que es aquello que acaba desacreditando la razón de ser del propio Estado, un modelo de garantías de convivencia a través de unos valores constitucionales compartidos, y el hecho de que esto quede en cuestión pues alimenta la tesis del independentismo de que España es una democracia de baja calidad, ¿no?
¿Esto es una cloaca o no es una cloaca, Carlos?
Yo creo que todavía tenemos poca información, ¿no?, sobre qué era Pegasus, sobre la empresa esta israelí que vendía a los gobiernos y a los servicios de seguridad de los estados este sistema de vigilancia a las personas que consideran oportuno. Es decir, tenemos muy poca información. Parece que esto, digamos, supera a nuestro gran emisor de cloacas, que es el comisario Villarejos, y en esto todavía no lo alcanza, pero vamos, no descarto que en algún momento aparezca.
Pero seguro que no está relacionado, lo descartas que esté relacionado.
Yo no lo descartaría en ningún caso, ¿eh?
¿Tenéis algún comentario sobre la salida de los condenados por sedición? ¿Y creéis que el Tribunal Supremo le va a dar la vuelta a esa decisión, Carlos? ¿O esto ya, 9 meses después, ya es agua pasada?
Yo creo que es agua pasada. A mí me da la sensación que la opinión pública ahora está en otra historia, está en la crisis económica, está, por supuesto, en las consecuencias para la salud pública de la pandemia. Y yo creo que el tema de la independencia de Cataluña y de los presos del proceso, creo que es un tema que ya cada vez preocupa menos. Es decir, que se aplique la ley, que digan los fiscales lo que tengan que decir, y que luego el Tribunal Supremo, que fue el tribunal del órgano sentenciador, fue el que diga si tienen que salir o no tienen que salir,
si
tienen que cumplir la mitad de la condena para poder salir en tercer grado o solamente la cuarta parte.
¿Qué es lo que pidió la sentencia? Lo pidieron los fiscales, en el juicio, perdón, lo pidieron los fiscales, que la sentencia contemplara que hasta la mitad del cumplimiento no pudieran salir.
Pero la sentencia...
El tribunal dijo que no.
No dijo nada. No dijo nada, que con lo cual ahora tiene que decirlo el Tribunal Supremo, que es el que el órgano sentenciador. Yo creo que eso es un tema desde el punto de vista político. Creo que el independentismo tendrá que reinventarse para volver a sacar a la calle el 11 de septiembre a muchas personas. Es decir, la opinión pública española está en otra cosa.
Dime, Ramón.
Pues yo quería hilar con esto que ha dicho Carlos porque me preocupa mucho. Me preocupa mucho que el cumplimiento de una sentencia dependa de que la opinión pública esté en otra cosa o esté en esa cosa. No, vamos a ver, la justicia no es eso. La justicia es que uno tiene que ser responsable de sus actos y cuando es condenado por sus actos, pues tiene que cumplir las penas en los mínimos y máximos en los que se fijan esas penas. Aquí lo que estamos viendo es que no había, desde que se produjo la sentencia, no había voluntad de que esa sentencia se cumpliera, por eso no se hizo caso a la petición de la Fiscalía y ahora, con unos meses de prisión nada más, pasan a estar en libertad provisional o en libertad, no, ¿cómo es?
Tercer grado penitenciario.
Tercer grado penitenciario, exacto, perdón. Están en tercer grado penitenciario, que sí, como dicen ellos no están en libertad, están en tercer grado penitenciario, pero esto se parece bastante a estar en libertad. Tienes que ir a dormir allí y no todos los días. Los fines de semana tampoco van a tener que ir a dormir. Vamos, que el viernes, el sábado por la mañana sale y no vuelve hasta el domingo por la noche. Si es que no les dan también el viernes por la tarde, que me gustaría verlo. No, mire usted, ¿para qué hay justicia si vivimos en una sociedad en que las condenas las dicta la opinión pública y los medios de comunicación que calientan una u otra posición? No, las sentencias las tiene que fijar los tribunales. Hemos visto ayer, el caso de Ignacio González, que ya estaba condenado ante la opinión pública por el tema del ático de Estepona, perdón, y bueno, resulta que es que 8 años después, que ya todo el mundo pensaba que estaba cumpliendo esa pena, estaba cumpliendo otras penas, resulta que es que el caso ha sido archivado. Bueno, es que este señor estaba condenado por esto. Estaba condenado ante la opinión pública, quiero decir. No estaba condenado, evidentemente, ante el juez, porque el juez ha dicho que no hay nada y lo ha archivado. Bueno, pues esto lo podemos aplicar a muchas otras causas de las que tenemos hoy abiertas ante la opinión pública.
Estamos llegando a las 9 de la mañana en el tiempo de la tertulia. Esta mañana con Rafa Ribó desde Barcelona, Ramón Pérez Maura y Carlos Sánchez. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. En este miércoles 15 de julio. Enseguida continuamos. Antes vamos con la última hora en un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas, compramos tus joyas, compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web, compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
Este verano, Onda Madrid va contigo. Con Juan Pablo.
Contando las noticias al comienzo de cada día.
Con Eli.
Eli, todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Encantado de volver a hablar contigo.
Bueno, hombre, te veo exultante.
Con Peña.
En el caso de esta oyente,
La paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa.
Con Nieves.
En esta zona se pueden hacer actividades deportivas y yo creo que es la hora justa para hacerlas.
Es la hora.
Venga, vámonos, vámonos.
Con Félix.
Este es el medio, esta es la radio, esta es la forma de trabajar delante de un micrófono y espero que también eso pues sea en beneficio de todos ustedes.
Estés donde estés, este verano nosotros seguiremos haciéndote compañía. Este verano Onda Madrid va contigo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, hoy con Ramón Pérez Maura, Rafa de Ribotes de Barcelona y Carlos Sánchez. Antes de continuar, contamos la última hora. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos, Carlos Ibáñez?
Pues vamos, Juan Pablo, en primer lugar hasta el Consejo de Gobierno, que adjudica hoy las obras del nuevo edificio de Medicina Legal, que cuenta con una inversión de 4.300.000 euros. Entrará en servicio este próximo otoño y, además de ser el primero de la nueva Ciudad de la Justicia, servirá para ayudar a combatir el COVID-19 en coordinación con el Hospital de Pandemias, que se levantará en Valdebebas. Además, la presidenta Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado van a hacer hoy balance de un año de gobierno conjunto. Díaz Ayuso anoche en una entrevista con Telemadrid.
Ya el 78% del programa o se ha cumplido o está en marcha, pero hemos puesto otras medidas sobre la mesa y miro el futuro con muchísimo optimismo para Madrid. Me parece tan emocionante lo que le queda a Madrid que no me lo quiero perder y ahora mismo mis compañeros de viaje son las personas que conforman Ciudadanos, pues vamos juntos a ello.
Los trabajadores de Nissan de Barcelona traen hoy su protesta a Madrid. Se van a manifestar a las 11 de esta mañana entre Atocha y el Congreso de los Diputados para expresar el rechazo a la decisión de la compañía de cerrar esas instalaciones y despedir a más de 2.500 empleados. Con ellos se encuentra ya en nuestra unidad móvil Pedro Sánchez Noriega y Jesús Clemente. Jesús, buenos días.
Buenos días, queremos trabajar. Es la consigna que resume las demandas de los 2.000 empleados de Nissan Barcelona que se estima vendrán a secundar una huelga que comienza aquí, en Atocha, en menos de 2 horas y donde, como oís, ya han llegado los primeros autobuses cargados de manifestantes. Xavier Martí, delegado de UGT Nissan, nos acaba de asegurar que los casi 30.000 empleos que se van a destruir, entre directos e indirectos, son una decisión de la empresa premeditada.
Nosotros nos vamos dando cuenta que cada vez perdemos producciones, perdemos fuerza y nosotros y los trabajadores desde el primer día nos hemos congelado los sueldos, nos hemos quitado derechos por el futuro de la empresa. Es lo único que estamos pidiendo desde el primer día. Lo que queremos es trabajar, lo que queremos es trabajo.
Martí reclama también al gobierno de Pedro Sánchez que se involucre y paralice el ERE y la fecha de cierre.
Es quitar el artículo 51 de la reforma laboral en el cual le da potestad a la administración de poder quitar un ERE. Un ERE sabemos que es premeditado, que sabemos que los trabajadores llevamos mucho tiempo viendo que este escenario se podía suceder y diciéndoselo a Congreso y administraciones.
Sentencia al delegado de UGT recordando que hay algo más que sus empleos en juego. El futuro de toda la industria automovilística.
Y de la crónica de sucesos, un motorista de 25 años ha fallecido esta madrugada en Virgen del Puerto al perder el control de su vehículo, chocar contra un semáforo y salir despedido unos 20 metros. Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
El motorista ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico y ha entrado en parada cardiorrespiratoria como consecuencia del impacto. Los equipos de SAMUR Protección Civil le han realizado maniobras de RCP durante más de 30 minutos, aunque finalmente solo han podido confirmar el fallecimiento.
Miramos ya al tráfico. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora mejora notablemente la situación del tráfico en la Comunidad de Madrid. Tan solo encontramos intensidad de entrada por la A42 en Fuenlabrada y Parla, A5 en Arroyomolinos y la A6 en El Plantío. Tanto en la ronda M40 como en la M50 a esta hora mejora notablemente ya la situación. Tráfico fluido y cómodo.
Ayuntamiento Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La situación en general es bastante cómoda. Niveles de circulación bajos. Se puede acceder a la ciudad sin problemas. Hay que destacar y recordar las obras de Joaquín Costa a la altura del elevado sobre López de Hoyos Eso está haciendo que muchos conductores opten por recorridos alternativos y debido a ello, por ejemplo, durante esta mañana hemos tenido bastante tráfico en la conexión de la Avenida de América y Francisco Silvera con María de Molina. Por otro lado, a destacar también que hay un estrechamiento de calzada que afecta a los conductores que acceden por la A4. Atentos, antes de alcanzar los enlaces con el nudo sur del M30, van a encontrar el carril derecho ocupado.
En cuanto al tiempo, hoy nos espera una máxima de 34 grados, aunque no lo parezca. A esta hora se registran 19 en la capital, 18 en el sur y 16 en la sierra.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia esta mañana con Carlos Sánchez, Ramón Pérez Maura y Rafa Ribot. Nos acompaña ya Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Buenos días.
Porque en los próximos minutos vamos a conversar con Enrique Ruiz Escudero, que es el consejero de Sanidad del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Muy buenos días.
Ya hay 12 comunidades autónomas, la última Andalucía, que ha decidido aprobar el uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios cerrados y abiertos, incluso en el paseo por la playa con la mascarilla. ¿Por qué todavía en Madrid no damos ese paso? ¿Cuál es la diferencia de lo que está ocurriendo en Madrid con otras comunidades autónomas para que ustedes no decidan hacer obligatorio el uso de la mascarilla en cualquier momento o situación?
Bien, nosotros con respecto al uso obligatorio de mascarilla, hemos de momento, bueno, es una opción que no descartamos en el caso de que el uso de mascarilla fuese generalizado, así lo ordenase el Ministerio. Lo hacemos en primer lugar porque la orden que el Ministerio dictó en cuanto al uso de mascarillas está bastante especificada dónde tiene que producirse ese uso. En Madrid esa concienciación y esa responsabilidad por parte de los madrileños está bastante generalizada y pongo un ejemplo que es el donde mayor número de impactos se pueden producir en la posibilidad de contagio, que es en transporte público, donde el uso de mascarilla digamos prácticamente está al 100%, estamos siempre en rangos de un 97% y de un 98%, y yo creo que, bueno, si mientras uno tenga ese pulso epidemiológico y asistencial y los datos siempre con toda la prudencia que nos exige cuando hablemos de coronavirus, estamos pues en esa situación de casos controlados, de hacer un seguimiento tanto de contagios como de contactos, pues midiendo mucho cómo está la pandemia, pues de momento hemos tomado esa decisión de no hacer el uso generalizado de mascarilla. Y yo creo también que la concienciación por parte de los madrileños, además, por la desgracia que hemos vivido, donde ha sido la región probablemente más castigada de toda España y una de las más castigadas de Europa con respecto al coronavirus, yo creo que hemos aprendido, por desgracia, a la fuerza.
Las restricciones que han entrado en vigor esta mañana en Cataluña, en la provincia de Lleida, en otros municipios, también en tres barrios de Hospitalet, supongo que las observa usted de lejos, en un supuesto parecido, es decir, eso nos devolvería a la fase 2, se aplicarían esas medidas, supongo que están contempladas en el plan que puede tener la Comunidad de Madrid, si los datos que ahora mismo hay en Lleida o hay en Hospitalet se ocurrieran en cualquier parte de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí, efectivamente. Es fundamental llevar una monitorización y un seguimiento de cómo, o sea, no solo de la cuantía, del número de casos, sino también el perfil de los casos, ¿no? En qué lugar se produce el contagio, si es en el ámbito familiar, si es en el empresarial, si es en el ámbito que fuese del transporte. Hay que evaluar muy bien cuál es la procedencia, si son casos importados, si son casos nuestros. Entonces, yo creo que con toda esa información lo que tenemos que establecer es tener muy claro cómo se va comportando la pandemia y sobre todo cuál es la capacidad de control que tiene nuestro sistema sanitario, tanto asistencialmente como epidemiológicamente, y a partir de ahí establecer decisiones según vayamos viendo cómo se comporta dentro de nuestra región. Ahí hay que estar muy 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 atentos, muy vigilantes y sobre todo actuar muy rápido para poder tomar decisiones digamos que entran más en el plano individual, ¿no?, en el familiar, que no que tengamos que tomar decisiones que sean más de ámbito más colectivo.
De restricciones a la movilidad, por ejemplo, como se han tomado en Cataluña.
Sí, en ese caso, claro, el problema que nos presenta el coronavirus principalmente es que de momento no hay vacuna, así que parece que el horizonte, bueno, hablaban entre los meses de noviembre y febrero, que pueda que empiecen a llegar a la vacuna, lo cual tendría un factor preventivo muy importante, y tampoco hay tratamiento. Entonces, la única manera de contener esta enfermedad es marcando distancia con ella. Y para eso, claro, las decisiones que se han tomado de confinar, sobre todo de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, es la única manera por ahora que tenemos de poder parar a este virus. Y entonces, claro, las decisiones se toman por también es un virus muy contagioso, y es que no, de momento no tenemos otra opción, ¿no? Nada más que la responsabilidad individual y marcar distancia, evitar la movilidad y evitar la concentración de personas. Es que no tenemos otra fórmula más que esa.
A esta hora de la mañana, que es las 9:10, ¿qué información tiene usted de los brotes que hay en Madrid? La actualización de los datos de brotes en Madrid que tiene detectados la Comunidad de Madrid y su consejería.
Bien, nosotros a día de hoy, en este momento, bueno, luego a lo largo de la mañana se vuelve a hacer esa monitorización que realiza diariamente Salud Pública. Teníamos tres brotes controlados, que eran dos producidos en el ámbito de empresas y uno de ellos en el ámbito familiar, que estaban implicados tres domicilios. Lo que se hace automáticamente cuando se detecta el contagio, se hace la llamada a todos los contactos y ya se establece ese seguimiento, bueno, lo que conocemos como el rastreo, ¿no?, que es realmente saber exactamente cómo se está comportando en esos contactos. Y tengo que decir el dato que es importante, Salud Pública ya en seguimiento debe estar por encima, ya cerca de los 60.000 personas, casos únicos, ¿no?, de contactos que ha hecho seguimiento. De ahí aproximadamente evolucionan un 2% con síntomas, y luego de ese 2% se le realiza la PCR, la famosa PCR a todos, y estamos por debajo de un 5% los que dan positivos. Y la inmensa mayoría de los casos son casos que son con unos síntomas muy leves y que pocos de ellos requieren hospitalización, lo cual eso nos hace ver muy bien cuál es la radiografía de la enfermedad en nuestra comunidad.
Y la media de edad de los nuevos contagiados, como decía el otro día el portavoz del Ministerio de Sanidad, ha bajado de los 50 años.
Los casos habitualmente, los casos que se detectan dentro de la red de atención primaria suelen ser casos más jóvenes, y los que detectamos más en el ámbito hospitalario sigue habiendo algunos casos que son procedentes de residencia, y luego los casos importados, que ahí tenemos de diferentes edades, ¿no? Son, digamos, los tres perfiles más destacados que tenemos dentro de estos nuevos contagiados y de los perfiles de los contactos. Por eso es importante no solo tener el control cuantitativo, ¿no?, que muchas veces vemos el número de casos, sino ver exactamente cuál es el perfil de cada uno de los casos, que eso es fundamental para conseguir controlar esa evolución de la enfermedad.
Se está destacando que los nuevos contagios, y lo ha dicho usted hace un momento, en el ámbito familiar, también en celebraciones más o menos multitudinarias, en fiestas. Eso también supongo que eso trae sus preocupaciones, como por ejemplo que el próximo jueves, no sé de qué color es usted, pero no sé si le preocupa o no que el Madrid gane la Liga jueves, sino lo que pueda ocurrir después, que está habiendo llamamientos por parte de todas las instituciones para que se celebre desde el balcón, que no pasa nada, pues saca la bandera al balcón y ya está, ¿no?
Pues sí, hombre, mi corazón es rojo y blanco colchonero,
Lo dejamos, eso lo dejamos usted y yo para agosto, que es cuando toca la Champions y ya lo celebramos desde el balcón. Pero bueno, pongámonos en el supuesto de esta semana.
Sí, hombre, en esta situación y tal, yo creo que con todo lo que hemos vivido, yo creo que a veces había que hacer un llamamiento a la prudencia. Se puede celebrar un título de liga, pero desde luego, lo que realmente hace que la contagiosidad sea más alta es la concentración de personas y, sobre todo, la movilidad. Y yo creo que en este caso, una celebración de un título de liga, además, como se celebra en Madrid, que siempre se celebran a lo grande, pues la verdad es que yo creo que habría que hacer un llamamiento a la prudencia, que la gente lo celebrase de otra manera, ¿no? Que desde el balcón también se puede salir con la bandera y se puede celebrar de la misma manera. Y y es importante que lo consigamos, porque aunque uno salga con mascarilla, pero en esas celebraciones tan multitudinarias, luego el control a veces no es todo lo firme que nos gustaría.
Felipe Serrano.
Sí, de forma insistente la Comunidad de Madrid viene reclamando al gobierno una estrategia conjunta para posibles confinamientos en caso de rebrotes importantes. No sé si han recibido ya algún tipo de respuesta por parte de la delegación del gobierno, del Ministerio de Sanidad. ¿Hay alguna reunión pendiente? ¿Cómo está este asunto?
Bien, con respecto, tuvimos un consejo interterritorial el pasado lunes, donde se mandó un documento que tenemos que hoy enviar, pues todas las apreciaciones, las alegaciones que hagamos desde las comunidades autónomas, para donde hacía un poco balance en cuanto a las posibles actuaciones en caso de rebrote, ¿no? Son marcar unas líneas muy generales que tampoco profundizaba mucho al detalle de cómo tendríamos que actuar cada una de las comunidades autónomas. Así que lo hizo el Ministerio y el objetivo que nos planteó el ministro Illa era, con las alegaciones que se hiciesen por parte de las comunidades autónomas hasta hoy a mediodía, a partir de ahí se trataría de llevar pues un documento para aprobar en el Consejo de Ministros extraordinario, creo que es mañana, si no me equivoco. Ahí yo creo que las decisiones hay que tomarlas muy cercanas al proceso de monitorización y seguimiento de los casos que vayamos haciendo. Yo creo que eso es lo básico, ¿no? Tener, pues ahí ha sido fundamental el papel de la atención primaria y el papel de los rastreadores, de los técnicos de salud pública, para poder determinar esa evolución, y sobre todo con los rebrotes hay que actuar con toda la celeridad posible, porque es lo que permite. Porque claro, a veces no valoramos, pero no tener un contagiado dentro de esa red de control, o sea, si uno multiplica por el número de contactos que puede hacer cada día, es como se descontrola una enfermedad con este índice de contagiosidad, y por lo tanto tenemos que ir, insisto muchísimo, en esa labor de control, de detección de casos y de hacer ese seguimiento.
Felipe.
Durante un tiempo se habló mucho de los rastreadores, ahora acaba de aludir usted a ellos. La oposición dice que la comunidad solo ha contratado apenas a una treintena de los 400 de estos rastreadores de contagiados por coronavirus prometidos. No sé qué datos tiene usted.
Bien, yo le doy los datos. El número de personas que tenemos, creo que ahora exactamente son 172 los que estamos haciendo de seguimiento, con posibilidades de crecer a estos 400 que teníamos previsto, o en el caso de que hiciese falta más, pues lo trataríamos de, se podrían contratar. Para que se haga una idea, en el acumulado ya se ha hecho seguimiento desde la fecha del 10 de mayo, aproximadamente unos 60.000 madrileños y contactos de contagiados, y el número de llamadas que realizan al día está por encima de las 7.000 llamadas diarias de seguimientos de contactos, para ver cómo evoluciona, para ver si mantienen ese confinamiento y sobre todo si presentan síntomas, para poder actuar con la red asistencial. Nosotros lo que estamos haciendo es marcar de manera muy estratégica cómo, una vez que se realiza esa encuesta epidemiológica al contagiado que nos da la relación de esos contactos, a partir de ahí se establece un seguimiento ordenado y es fundamental dentro de ese control para poder ver cómo evoluciona, y ahí lo que vamos a hacer es ir adaptando a esa necesidad que mantienen, bueno, pues que esos contactos que vayamos detectando, pues dar poder esa respuesta y ese control.
Nada más, Felipe.
Por si no le faltaran suficientes problemas, hay en marcha una huelga indefinida por parte de los médicos internos residentes, los MIR. Están reclamando un convenio colectivo digno para este colectivo, que se siente sobreexplotado. No sé qué se puede hacer desde el ámbito de las competencias de la Comunidad de Madrid para mejorar las condiciones laborales de estos médicos en formación, que tanto protagonismo han tenido también durante la pandemia.
Sí, por supuesto que es indudable el papel de los médicos internos residentes de nuestra comunidad, bueno, en general de todo el Sistema Nacional de Salud, han tenido un papel vital durante la pandemia, y bueno, dentro de sus reivindicaciones, nosotros en las primeras conversaciones que tuvimos hasta que ya cuando entrábamos a negociar a fondo nuestro, pues las pretensiones que ellos nos habían transmitido, Claro, el principal planteamiento es un convenio colectivo y en este sentido la Comunidad de Madrid es que no tenemos competencia para poder negociar un convenio colectivo por una razón muy sencilla. Dentro de la Comisión de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad, claro, lo que nos vinieron a decir es que no se puede negociar de manera unilateral cada comunidad autónoma ese convenio colectivo donde se regula el salario base, donde se evalúan facetas importantes de la formación de los residentes, porque romperíamos la equidad del sistema, de uno de los sistemas de formación más mejores que hay a nivel europeo y a nivel mundial. Entonces nosotros lo que sí que ofrecimos es que dentro de lo que está dentro de nuestro marco competencial, pues que serían aspectos tan importantes como las instrucciones en cuanto a aspectos laborales de libranza de guardias, de bueno, determinadas decisiones que son importantes y también en algunas en remuneración que ya estamos negociando con ellos, que sería por ejemplo las guardias o algunos aspectos que nosotros, bueno, en todo lo que esté dentro de nuestro ámbito competencial, desde luego que tenemos la mano tendida para poder negociar con ellos. Y también nos ofrecimos, y así lo hicimos en dos consejos interterritoriales, pedirle al Ministerio que realmente esto requiere pues una reflexión importante y que habría que revisar ese convenio para todos los residentes, pero de toda España, que es lo que entendemos que es un sistema pues que esa remuneración hay que mejorarla, porque es una de las peticiones más explícitas que hacen los mismos.
Han reabierto ya todos los centros de salud y las consultas que llevan cerradas 100 días. Han empezado ya las obras del nuevo hospital de Valdebebas, ¿no?
Sí, las obras del hospital de Valdebebas van a buen ritmo. Ya estamos en turno de mañana, tarde y noche. Están de momento en la obra civil, que ya va a muy buen ritmo. Y luego, en cuanto a los centros de salud, o sea, abiertos están todos. Quedan por abrir 9 consultorios, pero por la dificultad física que tenemos de poder hacer la separación entre zona COVID, no COVID. Y bueno, son 9 consultorios que aproximadamente daría respuesta asistencial a unas 10.000 madrileños, y no se les deja de dar esa respuesta asistencial porque es en consultorio cerrado, pero es verdad que tienen que realizar desplazamientos. Ahí pues quiero además destacar el papel que está teniendo la atención primaria, que ha tenido y que ha tenido durante todo este tiempo, y también un poco porque dice, se han cerrado los centros de salud. Bueno, se ha cambiado la forma de dar la asistencia sanitaria. Estaban cerrados, pero el trabajo no presencial que han realizado todos los centros de salud ha sido importantísimo. No hay que olvidar que cerca de 360.000 madrileños han tenido ese seguimiento por la red de atención primaria con la parte no presencial, más luego también acudiendo a los domicilios, ¿no? La pandemia nos obligó a cambiar la manera de dar esa respuesta asistencial, y en ello estuvimos trabajando, pero bueno, estamos ya en la fase de finalización de volver a esa actividad presencial, siempre pues con todas esas precauciones que tomamos, ¿no? En cuanto a la separación de los circuitos COVID, no COVID, de las zonas de transición, pues el triaje ahora pues tiene ciertos inconvenientes para los pacientes, pero yo ahí sí que le pido a los madrileños paciencia, puesto que la pandemia nos obliga a tomar estas decisiones.
Hoy que se va a hacer un acto en Madrid, en la Comunidad de Madrid, de balance del año de gestión del gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, sobre esto que está usted hablando, ¿volvería usted a utilizar los médicos de la atención primaria para, por ejemplo, el hospital de IFEMA? ¿No es relevante en toda esta crisis, si se vuelve a producir, lo más importante es la primera línea de atención primaria para detectar un rebrote de coronavirus? ¿Volvería usted a hacerlo?
Si la situación epidemiológica y el digamos la aceleración en cuanto al número de contactos hubiese seguido al mismo nivel, probablemente la decisión sí que sería la misma. Es verdad que ahora hacer balance, ya una vez que hemos todo lo que hemos vivido, es relativamente sencillo, pero en ese momento no hay que olvidar que una pandemia es una situación de catástrofe sanitaria, y las decisiones se toman según las prioridades más importantes. Si nosotros establecimos el rango de paciente leve, seguimiento en atención primaria, en domicilio, con la parte no presencial, paciente ya grave hospital y paciente crítico UCI, ¿no? Esos eran nuestros tres, principales áreas de actividad asistencial. y nosotros lo que decidimos que si podíamos mantener esa actividad no presencial, nuestra prioridad en ese momento cuando teníamos pacientes pendientes de ingreso en urgencias eran del orden de 2.000. Claro, teníamos que establecer esa prioridad porque habíamos abierto un recurso que admitía mucha gente en poco tiempo, había que darle prioridad a ese recurso y probablemente la decisión yo creo que hubiese sido la misma en ese sentido.
Pero reforzar la atención primaria es clave, ¿no?, para parar cualquier otro brote. Si se para ahí, se gana mucho terreno, ¿no?
Exactamente. O sea, la atención primaria, claro, nosotros ya teníamos una transmisión comunitaria donde ya, o sea, hacer la trazabilidad de cada caso era materialmente imposible. Yeah. Entonces, lo que establecimos era, claro, ir a la respuesta asistencial prioritaria, que era en este caso la hospitalización, que era nuestro punto fundamental. Y es verdad que ahora seguimos reforzando la atención primaria porque es, pero siempre pensamos en médicos, pero también el papel de las enfermeras en primaria ha sido absolutamente las enfermeras comunitarias ha sido vital y también bueno, pues han hecho ese seguimiento, ahora ya es presencial, también telefónica, ya pues para que nos hagamos también una idea, llegamos a tener momentos de seguir 50.000 pacientes al día vía telefónica, y ahora ya estamos por los 600, o sea que, pero bueno, que todo eso, estamos en una fase de transformación permanente y por supuesto que eso parte de un refuerzo, hemos reforzado casi con unas 800 personas entre médicos y enfermeras y es el objetivo pues seguir manteniendo a la primaria que ha hecho una labor de contención formidable.
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que gracias por estar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, y le agradezco su tiempo.
Muy bien, muchas
gracias. Hasta la próxima, adiós. Tu tiempo también te lo agradezco, Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid.
Hasta luego, adiós.
Seguimos ahora mismo en la tertulia con Carlos Sánchez, Ramón Pérez Maura, Rafa Ribot, pero como les digo habitualmente, me tengo que hacer unos recados rápidos y vuelvo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Soy de Cercedilla y aquí sabemos de naturaleza. Por eso este verano te invito a pedalear por el Valle del Lozoya, a conocer el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y el Hayedo de Montejo, a recorrer la senda del Genaro en el Atazar, a navegar en el Pantano de San Juan, a hacer paddle surf en el río Alberche en Aldea del Fresno y a pasear por nuestras dehesas de Cercedilla, claro.
Estas vacaciones, la naturaleza de Madrid nos está esperando. Vamos a disfrutarla, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chipstar. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 8:30, no te pierdas la penúltima jornada en Segunda División con la promoción de ascenso en juego. Desde Vallecas, Rayo Vallecano Las Palmas. Desde el Fernando Torres, Fuenlabrada Elche. Y en la Rosaleda, Málaga Alcorcón. Además, pendientes de los partidos, Girona Cádiz, Tenerife Lugo y Extremadura Sporting de Gijón.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9:30, después de la conversación con el consejero de Sanidad, seguimos durante los próximos minutos en el tiempo de la tertulia. Retomamos la tertulia con Ramón Pérez de Maura, Carlos Sánchez y Rafa Ribot. Por cierto, quedan anotados algunos asuntos de la actualidad. Por ejemplo, Ramón, esa encuesta que publica hoy ABC. Hoy también hay una encuesta del CIS, que veremos lo que dice. Pero
seguro que no dice lo mismo.
No, además
anticipo, me atrevo a anticipar que seguro que no dice lo mismo y no tengo ningún dato, ¿eh?
Te diré más que cita hoy Juan Fernández Miranda en su artículo en ABC al portal Electomanía, que dice que quien más acertó en las encuestas de Cataluña, del País Vasco y de Galicia fue GAC3 y quien menos el CIS. Lo digo, bueno, es pues un dato.
Mala suerte.
Mala suerte. Entonces, la encuesta de ABC de hoy.
Pero mala suerte porque es un juego de azar. ¿O qué?
Claro.
La encuesta de ABC que pone por delante al Partido Popular en escaños, no en número de votos, hay un empate técnico, pero es el Partido Popular el que obtendría más escaños y descenso de todos los demás, ¿no, Ramón?
Sí, la clave está en el voto de las comunidades pequeñas en número de escaños. Recordemos que en España hay 30 comunidades que eligen menos de 10 escaños.
30 provincias.
Pero sí, tienes toda la razón. No, comunidades no, provincias.
Si tenemos 30 comunidades.
El distrito bastante tenemos con 17. No. El distrito electoral en España sigue siendo la provincia y hay 30 provincias que eligen menos de 10 diputados y la mayoría de ellas, no todas, pero la mayoría de ellas son provincias de número impar de escaños elegidos, 9, 7, 5, y eso es muy relevante porque el que queda primero, por muy pocos votos de diferencia que saque al segundo, se lleva el escaño impar. Y ahí es donde se ha producido un nuevo equilibrio, donde esta encuesta detecta un nuevo equilibrio que situaría al PP por delante en número de escaños, pero lo que es más importante es que la bajada de Vox es significativa, pero es casi más significativa la de Podemos. En fin, Podemos se queda en un 10% de los votos. Es más numerosa la de Vox, pero la suma en este momento de escaños del PP y Vox estaría muy por delante de la del Partido Socialista y Podemos. Si además le sumamos los 6 escaños que obtendría Ciudadanos, pues el PP y Ciudadanos se van a 160 escaños, mientras que el PSOE y Podemos se quedarían 142. Son 18 escaños de diferencia, en los que luego, por supuesto, habría que ver qué es lo que pasa con los otros partidos que hay en el Parlamento y que probablemente seguirían dando una mayoría de izquierda y nacionalista, pero es un claro cambio de tendencia. Es la primera vez que vemos esto desde que Pedro Sánchez llegó al poder en junio de 2018.
Dime, Carlos.
No, decía que yo creo que eso se ha visto en las elecciones del País Vasco y Galicia. Yo creo que las causas que explican la eclosión de algunos partidos políticos, Ciudadanos, Podemos, Vox, tienden a diluirse. Y en la medida que tienden a diluirse, lo que va a surgir es un reforzamiento de los viejos partidos. Es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista, que de alguna manera tienen un contexto político muy diferente. Incluso partidos muy, muy veteranos desde el punto de vista del nacionalismo de izquierdas, o independentistas, o terroristas, como se quiera llamar, en el País Vasco, donde EH Bildu, pues digamos, ha marginado ya a Podemos, y el viejo bloque nacionalista gallego, pues ha dejado a Podemos muy, 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 muy tocado, prácticamente, vamos, inexistente en Galicia. Yo creo que las circunstancias políticas, tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, antes de la pausa de las 9 de la mañana, han cambiado, y toda esa ola de cambio político que surgió a raíz del 15M se va diluyendo, y en la medida que se vaya diluyendo por los viejos partidos, el viejo bipartidismo, pues tenderá a crecer, y es lo que va a ver las encuestas. Y luego, si hay una reclasificación en función de la aplicación de la ley electoral, pues evidentemente vamos a un escenario político muy diferente.
Rafa.
Sí, la nueva política pues parece que sufre un desgaste significativo de credibilidad, ¿no? A ver, sobre la encuesta en general, yo creo que es un bálsamo para Casado después de los resultados de Galicia, porque al final, en fin, todo el mundo volvió a girar los ojos hacia Núñez Feijóo. Al final lo que dice la encuesta es que es el Partido Popular el que se refuerza, y desde ese punto de vista, pues seguramente es un respiro para el líder del PP. No sé si es tan buena noticia para el conjunto del Partido Popular, porque lo que evidencia es que esta recuperación le continúa dejando muy lejos de la capacidad de gobernar. Y creo que este es uno de los problemas que tenemos a futuro, que la única cohesión posible que se ve hoy en los resultados de las encuestas es la misma que sirvió para investir a Pedro Sánchez. Antes hacíais las sumas, pero primer elemento, yo creo que diferente en esta nueva etapa. Ciudadanos lo puede sumar indistintamente a cualquiera de las dos mayorías, ¿no? Sí. Entonces ya no parece que sea tan evidente que hay un reforzamiento de centro-derecha que va por delante en términos solo de los partidos nacionales, pero si sumamos todos los partidos, para entenderlos, autonómicos, nacionalistas, evidentemente continúa siendo una gran mayoría. Y este es el otro elemento. Podemos lo vemos enormemente desgastado porque las fuerzas de izquierda hegemónicas, las comunidades históricas sobre todo, son las nacionalistas. Hablabais de Bildu, pero sucede lo mismo en Galicia, lo acabamos de ver con el Veregall, y evidentemente la fuerza hegemónica de la izquierda en Cataluña es la Esquerra Republicana, y todas ellas van también reforzadas, ¿no? Me ha parecido ver en el desglosado de la encuesta. Con lo cual creo que, en fin, puede ser, insisto, un elemento de, en fin, de calma para los nervios que se habían disparado en la calle Génova, pero hay mucho que hacer a futuro, porque es verdad que la nueva política se ha deshinchado, pero el multipartidismo no desaparece del todo, tiene una nueva forma, y por tanto los problemas de los partidos ya no es la victoria, sino la gobernabilidad, y al Partido Popular le falta perímetro, lo acabamos de ver también en Galicia. Es decir, se lo jugaba toda una carta Núñez Feijóo, lo que pasa es que tenía un triunfo tan alto que ha hecho saltar la banca, pero cuando dependes de ganar por mayoría absoluta o no gobernar, creo que tienes un escenario altamente complicado.
Sí, y además yo creo porque Feijóo lo que ha enseñado el camino al Partido Popular, no ya no solamente a Casado, sino a muchos presidentes de comunidades autónomas, ya el propio Moreno Bonilla lo ha hecho en Andalucía. Es decir, el camino es el de Feijóo. Es decir, yo creo que se va a marcar territorio para los futuros meses del Partido Popular. Es decir, esa estrategia, digamos, de enfrentamiento, de confrontación directa con el gobierno, creo que va a cambiar en los próximos trimestres. Es decir, y no solamente en la calle Génova, sino en la mayoría de las comunidades autónomas donde está gobernando el Partido Popular.
Bueno, tenemos al presidente del gobierno de gira por Europa. Hoy le toca a Suecia y Francia. Ayer estuvo en Alemania y también estuvo en Holanda en las últimas horas. Ayer la canciller alemana Merkel le dijo que está dificilísimo el acuerdo, porque empiezan a aparecer informaciones de lo que se le pide a España a cambio del dinero, de las transferencias del fondo, que presuntamente se va a aprobar en el próximo Consejo Europeo o no. Ya veremos. Decía Luis Aragonés cuando se complicaban las cosas que lo tenemos en japonés. ¿Lo tenemos en japonés, Ramón, el acuerdo para España o no?
Pues sí, yo, por lo menos en coreano. Eso, no estoy seguro.
Decía, ¿cómo ve el partido? Dice, lo tenemos en japonés. Pues eso.
Pues yo no me acordaba de esas expresiones.
Sí, sí, sí. Lo tenemos en japonés. Sí.
No, no, efectivamente, lo tenemos en japonés. Yo creo que lo tenemos muy difícil. Porque, lo vimos con muchas sonrisas, pero se lo dijo muy claro Rutte, el primer ministro holandés. Es que aquí hay que cumplir unas reglas y lo que ustedes nos están pidiendo, pues es que es algo que yo no puedo vender ante mis electores. Y volvemos a lo que es la constante de este intento de conseguir dinero sin condiciones, y que el que te presta el dinero no puede salir a decirle a su gente que te lo ha prestado el dinero de los contribuyentes alemanes, holandeses, austríacos, a cambio de ningún control. Es que esto que está pidiendo España en este momento es como si cualquiera de nosotros vamos hoy al banco de la esquina, al banco en el que normalmente trabajamos, en el que tenemos nuestra cuenta corriente, y le decimos que ahora queremos que nos dé un crédito, pero que no le vamos a dar a cambio ninguna garantía, simplemente por nuestra cara bonita. Pues claro, probablemente el gestor de la sucursal, el director de la sucursal, nos dirá que nos vayamos por donde hemos venido. Y en esas estamos.
Carlos.
Bueno, yo creo que la política, y eso se nota mucho cuando son grandes líderes, lo que se llaman líderes de Estado, y los que no lo son, tiene mucho que ver con la gestión de expectativas. Es decir, cuando lanza la Comisión Europea el proyecto de los 750.000 millones de euros vinculados al marco financiero plurianual, es decir, al presupuesto de la Unión Europea entre el año 2020 y 2027, yo creo que ahí el presidente del gobierno se equivocó, gestionó unas expectativas que no era capaz de gestionar realmente, porque además todo el mundo sabe que cuando entre en vigor las ayudas de la Unión Europea, ya sea vía transferencias o vía crédito, será el 1 de enero del año 2021. Por lo tanto, la Unión Europea tiene tiempo para seguir negociando. Es decir, y él ha creado unas expectativas de que el dinero iba a venir ya. Prácticamente en la última cumbre, el mes pasado, llegó a sugerirlo y luego dijo, no, pues en la cumbre de julio pues vamos a sacarlo adelante. Pues probablemente la cumbre de julio no saldrá adelante porque históricamente en la Unión Europea, cuando se negocia algo tan importante como es el presupuesto, 1 billón de euros a 7 años, se apura hasta el último día. El último marco plurianual 2014-2020 se aprobó a mediados de diciembre del año 13. Es decir, significa que es que hay mucho tiempo para gestionarlo y para discutirlo y negociarlo. Y yo no sé por qué el presidente del gobierno se empeñó en que en julio teníamos que tener ya el dinero. Es decir, simplemente pues por razones de política interna.
¿No será porque Bruselas quiere ver antes y los socios europeos quieren ver antes el proyecto de presupuestos que hace Sánchez? Y
claro,
esto se va a retrasar.
Tiene un plazo del 15 de octubre. El 15 de octubre el gobierno tiene que presentar el plan presupuestario a la Unión Europea.
¿Y tú crees que no va a haber acuerdo antes de esa fecha?
Claro, no va a haber acuerdo. Y ahí es donde tiene que decir exactamente qué es lo que va a hacer. Porque como bien decía Ramón, esto es nadie entrega dinero de manera gratuita. Esto exige cierta condicionalidad. Va a ser menor que la que había en la época de la anterior recesión, pero va a haber condicionalidad. Y por lo tanto, yo creo que la gestión de expectativas que está haciendo el gobierno, pues la verdad que es muy deficiente y explica esta especie de caos que hay, donde parece que es que o llegamos a un acuerdo en esta cumbre de julio o realmente vamos al desastre. Se ha hecho mal el calendario y la agenda por parte de Moncloa.
Dime, Rafa Ribot.
Sí, muy de acuerdo con lo que apuntaba Carlos. Lo que pasa es que yo creo que también hay un elemento de expectativa en esta posición del presidente del gobierno, ¿eh? Porque tenemos una gran parte de la economía española pendiente de cómo se resuelve esta cuestión. Y entre tanto, diría que muy paradas grandes decisiones estratégicas, y por tanto conocer el detalle de lo que va a terminar siendo la resolución de la manera en que nos va a llegar los fondos europeos, yo creo que en clave interna es importante políticamente y también económicamente, porque tenemos una expectativa condicionada, ¿no? Sobre la cuestión de fondo, sí, efectivamente. Bueno, para mí lo nocivo es esa idea de que si no me pagan, no me quieren. Y yo creo que Europa tiene un problema desde ese punto de vista que seguramente también será inaplazable. Es decir, resulta que los perceptores cada vez somos más europeístas, o nos mantenemos, y los que pagan cada vez se van alejando más. Y eso es un mal modelo del proyecto europeo. Yo creo que Alemania y Francia han dado un paso adelante en el liderazgo de esa situación, y creo que desde este punto de vista es incuestionable el papel que está jugando a Angela Merkel en estos momentos, pero hemos visto que es insuficiente. Lo vimos con el fiasco de la candidatura de Nadia Calviño, ¿no? Es decir, no es suficiente tener a los grandes a tu lado, el modelo de gobernanza europeo necesita tener una diplomacia mucho más afinada, y yo creo que ha faltado trabajo. Y a partir de aquí, pues cortar la verdad, efectivamente. Es decir, cuanto más necesito pedir, menos libre soy para poder decidir cómo voy a gastar y qué voy a hacer. Es decir, pero esto sucede en todos los aspectos de la vida. El que está endeudado es menos libre para tomar sus decisiones, y aquel que tiene capacidad financiera tiene más, a la vez, más capacidad también de poner las condiciones económicas. Y yo creo que esta es la situación en la que estamos, independientemente después de que alguien utilice esto en clave estrictamente partidista para hacer campaña, incluso jugando con algo tan importante para nuestra estabilidad como es el proyecto europeo.
Nos van a dar dinero, pero si luego no los utilizamos, los dineros, claro, Carlos...
Fíjate, hace unas semanas la prensa alemana desveló que en la conversación que tuvo la canciller Merkel con el presidente del gobierno español, le preguntó Merkel a Pedro Sánchez, le dijo, ¿y para qué quieres el dinero? Los famosos 140, 150 mil millones de euros. Sí, porque los alemanes entregan el dinero y los holandeses, pero dice, pero gástelo usted bien. Es decir, yo le doy los 150 mil millones, pero ¿en qué se lo va a gastar? Y desgraciadamente el gobierno todavía no ha dicho en qué se lo quiere gastar. Es decir, ha anunciado planes para el turismo, planes para el automóvil, planes para la hostelería, todo tipo de planes, pero no detalla exactamente dónde va a ir a parar ese dinero.
El dinero de los contribuyentes europeos.
Y lo que hemos descubierto es que en los últimos 4 años, España, que podía haber aprovechado muchos fondos europeos para hacer políticas activas de empleo, para financiar la cohesión territorial, para hacer obra pública eficiente, no hacer nuevos aeropuertos ni hacer carreteras, pues no lo ha hecho, porque muchos proyectos están cofinanciados por la Unión Europea entre un 50 y un 85%.
¿Y por qué no se hace?
Y el resultado es que tenemos 4 años en que España es contribuyente neto, pero no es contribuyente neto porque aporte mucho más, porque hay países más pobres en la Unión Europea. Es contribuyente neto porque lo que ha caído son los retornos, los ingresos de la Unión Europea. ¿Por qué no se hace? Por razones burocráticas, por razones de mala gestión de los fondos comunitarios. Una de las cosas que aprendimos, y yo creo que lo hizo bien en los años 80, Felipe González hizo, yo creo, extraordinariamente bien, y luego la época de Aznar se hizo muy bien, es la gestión de los fondos europeos, porque es mucho dinero. Estamos aquí preocupados con unas cantidades muy pequeñas, pero claro, estamos hablando de que en los años 90 España llegó a tener 8.000 millones de euros netos que le venían de la Unión Europea, y ahora tenemos 5.000 millones que hemos perdido en los últimos 4 años. Es decir, son unas cantidades muy abultadas, y me parece que eso es un asunto de Estado que tenemos que reflexionar sobre ello, y por eso la pregunta de Merkel es pertinente. ¿Para qué está tanto dinero si luego no sabe dónde gastárselo?
Pero lo que están pidiendo, Ramón, son reformas de fondo. Por ejemplo, no tocar la reforma laboral, hacer algo, claro, con las pensiones, o reactivar las decisiones de pensiones que se acordaron en el año 12. Es decir, claro, de eso se va a hablar, de políticas.
Por
de políticas.
Que se va a hablar, y el problema que tiene el señor Sánchez es que lo que le están pidiendo sus socios europeos para darle dinero es exactamente lo contrario de lo que dice su vicepresidente segundo que hay que hacer. Entonces, pues a ver cómo se ata esa mosca por el rabo. No tiene fácil solución.
Rafa.
Que podrían dar una salida a toda esta situación, pero que evidentemente significaría, pues lo que decíamos, una pérdida de soberanía de los Estados, es que gran parte de este dinero se repartiera a través de los fondos comunitarios. Ese sería realmente un control democrático y un sistema igualitario y una manera de saber exactamente para qué quiere cada uno el dinero. Pero no, la transferencia a los presupuestos de cada uno de los Estados yo creo que complica enormemente. Es el siguiente paso. Yo creo que realmente estamos abocados a este y en favor y en interés de los ciudadanos. Este sería, yo creo, un escenario mucho más clarificador y a la vez mucho más útil y productivo.
Por cierto, que estamos viendo unas imágenes en directo que llegan desde Suecia, de una localidad que se llama Harsund, en Suecia, y se ve a Pedro Sánchez con el primer ministro sueco, ambos con un paraguas, al borde de un lago, en un embarcadero. Es un sitio, vamos, como para coger unos días de descanso. Y ahí
está. Pero no para tomar el sol.
No, porque van con un paraguas, o sea, porque... Pero vamos, paraguas plegado, está sin desplegar el paraguas, porque van con chaqueta, van sin corbata, por cierto. El chaqueta, el traje, pero sin corbata. Y ahí está el ministro sueco explicándole el paraje, donde le ha llevado a explicarle, y le va a preguntar también ¿qué quieres hacer con el dinero? Y entonces primero le está explicando.
Además, el primer ministro sueco, que es un
socialdemócrata.
Que es un líder, es un sindicalista, que es decir, él tiene de profesión, es electricista y ha hecho toda su carrera al abrigo del sindicalismo sueco, y luego es primer ministro y es uno de los frugales.
Es uno de los más duros con España.
Efectivamente.
El primer ministro sueco. Bueno, pues eso, que sigue explicándole el paraje y dándose un paseo con Pedro Sánchez antes de, supongo, de la reunión para hablar de qué va a hacer usted con el dinero. Y luego le toca ir a ver al presidente de Francia. Ahí lo vamos a dejar. Después de esta imagen, es muy, muy bonito el sitio este, Carlos. Estamos viendo aquí unas imágenes estupendas. Tío,
ya te digo, si no quieres ponerte moreno, es la mejor.
No, porque hay barquitas y todo, Ramón. Hay barquitas, son chalupas. Tú que eres de Santander, hay chalupas. Pero bueno, para remar un poquito, irte al lago remando, poco más.
Yo prefiero irme a la bahía de Santander.
Lo sé. Uy, el bosque, qué bonito es, fíjate, Carlos, qué bonito es el bosque.
Sí, sí.
Hay bosques en Suecia, qué bonitos. Bueno, adiós, Ramón Pérez Maura.
Adiós, buenos días.
Adiós, Rafa Ribot.
A las traineras les llamamos chalupas, ¿cómo hemos terminado?
No, las traineras son traineras, son chalupas, no me digas. Adiós, Carlos Sánchez.
Quiero que Juan Pablo necesite unas vacaciones.
Totalmente, totalmente.
En Suecia.
En Suecia, sí. Adiós, espera un momento, que ahora seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días, Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días, Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Es por ti que esperas paciente, ser sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramostusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compra oro de confianza.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, el partido de la 1, en Onda Madrid. Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ya has escuchado al consejero de Sanidad, su recomendación, ha dado aquí, Buenos Días Madrid. Hay que celebrarlo, pero desde la ventana, desde el balcón, aunque es rojiblanco el consejero.
Sí, bueno, y
lo deja para agosto.
Y aunque seas madridista.
Lo deja para agosto.
Eso es. Y aunque seas del Fuenlabrada y tengas que jugar el playoff.
Eso es.
Y aunque seas del Huesca y celebres el ascenso a primera división.
Desde la ventana,
porque esto
con
no,
la bandera.
No es solo el Madrid, es son muchos otros clubes los que están implicados. Es. Y por eso ha habido un llamamiento unánime de todas las instituciones para evitar esas celebraciones multitudinarias. Ayer se hacía un comunicado oficial por parte del CSD, el Consejo Superior de Deportes, la Federación Española de Fútbol y la Liga, los tres en un comunicado conjunto pidiendo que se eviten concentraciones de aficionados que pongan en riesgo la salud pública. Es evidente que estamos ante una nueva normalidad y la contención y la responsabilidad debe ser la norma. El primero que se sumó a todo esto fue el Real Madrid, que también ayer hacía un comunicado oficial diciendo que sus jugadores no van a ir a Cibeles para evitar ese efecto llamada también a las masas y que por favor se queden todos en casa y atiendan a las circunstancias tan extraordinarias que estamos viviendo. Pero como decimos, a todos, no solo el Madrid, también a esos clubes que pueden ascender a primera división o pueden permanecer en primera y en segunda. Las imágenes que vimos el fin de semana pasado en Cádiz es lo que no se puede ver y lo que no se quiere repetir. Mañana, esa jornada unificada en primera división, Real Madrid-Villarreal, el Madrid puede ser campeón si gana al conjunto castellonense o si el Osasuna puntúa frente al Barcelona. Hoy habla Zidane, lo escucharemos en el partido de la una de Onda Madrid, y también hablan todos los entrenadores. El Getafe Atlético de Madrid será otro de los partidos importantes mañana. El Getafe todavía, que no tiene asegurada la plaza de Europa League. Y ojo que es muy importante la diferencia entre ser sexto o séptimo clasificado. El Getafe ahora mismo es sexto, empatado con el séptimo, que es la Real, pero es que el séptimo tiene que jugar tres previas de Europa League. Es decir, tendría que empezar a jugar pues a principios, finales de agosto, y con lo que conlleva este año de tan poquísimas vacaciones como van a tener los futbolistas. Hoy hablará Bordalás y también lo hará Simeone, el Atlético de Madrid ya con esa plaza Champions asegurada, y ahora pues falta saber si es tercero o cuarto, y yo creo que ya pensando sobre todo en el Leipzig. Por cierto, apenas una semana de vacaciones van a tener los futbolistas ya para preparar después la Liga de Campeones en agosto. Y el Leganés, pues también hoy habla Aguirre, veremos a ver qué nos cuenta el Vasco Aguirre, el mexicano, ante un partido dificilísimo mañana en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao, donde el Leganés, si no gana, será equipo ya de segunda división. Así que hoy hay que escuchar a muchos entrenadores en el partido de la una de Onda Madrid. Desde la una y tres lo contamos todo.
A la una y tres minutos, toda la información del deporte de Madrid con Laura Cabrera, Onda Madrid. Tengas buen día, Laura.
Igualmente para todos.
El tiempo, Telemadrid, que se entere. Madrid, Antonio López. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Hoy jornada muy tranquila, similar a la de ayer, y además con menos nubes, algunas de evolución. Cúmulos de calor irán apareciendo en áreas de la sierra. El viento fresquito de norte nos ha permitido conciliar bien el sueño a esta hora de la mañana. Apenas subimos de los 19 grados, ha sido una noche fresca en general, y las máximas subirán hasta los 33-34 grados. Pocas novedades. Será a partir de mañana cuando ya lente y gradualmente, grado a grado, irán subiendo las temperaturas. Mañana jueves ya llegaremos a los 35, aunque la próxima madrugada todavía podremos conciliar bien el sueño con registros por debajo de los 20. Mañana jueves, más de lo mismo. Panorama muy soleado y nubes de evolución por la tarde en áreas de la sierra.
Sergio Martín Ramos, tu momento.
Elton John, que sigue recaudando fondos para la lucha contra el coronavirus. Lo hace compartiendo sus mejores actuaciones en directo en su canal de YouTube. Podemos acceder a los conciertos de manera gratuita. Entonces entras y hay habilitada una opción para donar lo que quieras al fondo de emergencia ante el COVID-19 para que puedan seguir respondiendo a la pandemia y a sus efectos en las comunidades más marginadas. Además, si queremos colaborar de otra manera, ha puesto a la venta un merchandising de edición limitada que recuerda al que se vendía en esos conciertos que él daba.
Yeah, yeah, yeah. Buenos días, Eli del Valle.
Muy buenas, Juan Pablo. Y es que cada día me asombro más contigo, ¿eh?
¿Por qué?
Porque eso que se oye de fondo, que están oyendo los oyentes, es Colmenarejo tocando el bombo de una batería imaginaria. ¿Que eres un batería rockero?
Absolutamente.
Una batería imaginaria. ¿Que eres un batería rockero?
Absolutamente. Mis pies, que son grandes, nada más.
Perdona, y las manos, que se te ve por el streaming.
El ancho
y estabas
pie.
Ahí dándole a los platillos, a los bombos, a todo.
Es el pie que se me va.
Bueno.
Que hasta la una no te vayas, que sigues aquí con los oyentes.
Aquí me quedo, claro sí, que sí.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid. Los que hemos empezado a las 7 nos marchamos. Nos quitamos técnicamente de en medio hasta mañana. Que tengan un buen día. Que les vaya bien. Desde Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós, 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 adiós. Picking up